Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A capa y espada, administración Trump defiende trabajo de agentes de inmigración y aduanas. El mundo en pie de guerra económica por política impositiva de Donald Trump. Muere socorrista en medio de misión de rescate de niños en caverna de Tailandia. Y el testimonio de un milagro de supervivencia al veneno más poderoso del mundo. Última entrega de la serie Entre la vida y la serpiente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Más fondos, más agentes y el respaldo total del gobierno ofreció el vicepresidente Mike Pence a la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en una clara respuesta a las críticas que incluso piden el cierre de la agencia por presuntas violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes.
El vicepresidente Mike Pence ofreció un rotundo apoyo a la agencia que combate la inmigración ilegal en Estados Unidos en un momento en el que algunos demócratas exigen su desaparición.
Mientras algunas personas están haciendo un llamado para abolir ICE, déjenme ser claro, en esta administración estamos con ustedes al 100%.
Pence aseguró que los agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas son pieza clave en la estrategia de protección a la seguridad nacional estadounidense.
Todos los días, hombres y mujeres de ICE confrontan a criminales ilegales que ponen en peligro nuestras comunidades. Ustedes combaten contra terribles pandillas como la MS-13, detienen a traficantes de personas y niños y combaten a los cárteles de drogas.
Sin hacer referencia a la crisis que enfrenta el gobierno por separar en la frontera a cerca de 3.000 niños de sus padres, Pence catalogó como héroes a los agentes del orden.
Agentes de ICE rescataron a 518 personas víctimas del tráfico humano y a 904 niños expuestos a la explotación de menores. Fueron rescatados por ICE en todo Estados Unidos.
Algunos demócratas, entre ellos la recién elegida para ocupar un curul en el Congreso estadounidense por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, aseguran que se puede tener un sistema migratorio justo sin necesidad de la agencia migratoria.
Yo creo que podemos reformar y establecer una manera de inmigración aquí en los Estados Unidos que otra vez es seguro para nuestras familias, para personas que no están viviendo en miedo.
El presidente Donald Trump incluyó un aumento del 10% en el presupuesto para la agencia migratoria para alcanzar un total de 7.000 millones de dólares entre sus recursos financieros este año. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Con retaliaciones concretas, China respondió este viernes a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos importados desde el gigante asiático. El hecho marca el inicio de una guerra económica de consecuencias impredecibles para los consumidores de todo el mundo.
En represalia a las tarifas que a partir de hoy impuso el gobierno estadounidense a China y que ascienden a 34 mil millones de dólares, de inmediato China respondió. El gigante asiático comenzó a imponer aranceles a las importaciones de soya, maíz, carne de cerdo y pollo. Con argumentos de seguridad nacional, Donald Trump justifica su decisión, pero las medidas han desatado una guerra económica de impredecibles consecuencias.
Si esto sigue así, por ejemplo, si el presidente procede con los aranceles de los automóviles, si los chinos se ponen muy sofisticados y comienzan no solo a imponer aranceles, sino a fastidiar a las multinacionales estadounidenses o a permitir que su moneda se deprecie, esto podría conducir fácilmente a un empeoramiento de las condiciones económicas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.
No solo es China, sino la Unión Europea con la imposición de impuestos a emblemáticos productos estadounidenses, como las motocicletas Harley-Davidson y el Bourbon de Kentucky, quienes han tomado retaliaciones, algo que preocupa profundamente a los inversionistas.
Si las empresas piensan que las estrategias que han perseguido en las últimas décadas se están revirtiendo, podríamos ver a la gente retrasando la contratación y la inversión. Entonces, realmente podría tener efectos bastante nocivos.
En medio del caos, lo más probable es que sean los consumidores quienes paguen las consecuencias de la que ya ha sido descrita por expertos como la guerra económica más grave de la historia. Lina Correa, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, finalizó este viernes el primero de dos días de conversaciones con Corea del Norte como parte de los diálogos para poner fin al programa nuclear de Pyongyang. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con el alto funcionario del partido gobernante y ex jefe de inteligencia, Kim Jong-chol. Es la tercera visita de Pompeo este año a Corea del Norte y la primera donde pasará la noche. Su viaje se desarrolla en medio de fuertes especulaciones sobre el supuesto incumplimiento del gobierno norcoreano del acuerdo de desnuclearización. La Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua celebró este viernes desde Miami las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno nicaragüense. Los activistas están convocando actividades en todas las embajadas de su país en el hemisferio.
Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua manifestaron su satisfacción por las nuevas sanciones estadounidenses impuestas a tres funcionarios del gobierno de Daniel Ortega a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés.
Estas son las personas a las cuales nosotros hemos estado denunciando, hemos estado en Washington, hemos estado pidiéndole el apoyo también a los senadores para que la ley Magnitsky apoyen. La población de Nicaragua está muy, pero muy contenta.
Según Flor Rivera Torres, las sanciones contra Francisco Javier Díaz, comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua, Fidel Antonio Moreno, secretario de la Oficina del Alcalde de Managua, y José Francisco López, vicepresidente del ALBA en ese país, son evidencia de la presión necesaria que debe realizar la comunidad internacional para llevar la dimisión de Daniel Ortega. La funcionaria además denunció.
Y ellos, más que ser el gobierno de Nicaragua, son los mayores empresarios. A ellos esto les afecta su bolsillo. Ya no es lo que afecta a Nicaragua.
Activistas a favor de derechos humanos en Nicaragua denuncian presuntas ejecuciones extrajudiciales contra los manifestantes, acciones que supuestamente la Oficina de Control de Activos Extranjeros asocia con el funcionario Francisco Javier Díaz.
Porque es cierto, nuestra gente está haciendo trincheras y eso, pero ellos lo están asesinando y no hay manera. Pero las sanciones que ponga los Estados Unidos van a ser beligerantes, van a ser determinantes.
Activistas como los miembros de la comisión acudirán a las sedes diplomáticas de gobiernos del hemisferio para pedir aumento de la presión sobre Daniel Ortega por parte de la comunidad internacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, entre la vida y la muerte, los esfuerzos para rescatar a los menores atrapados en Tailandia. Y una negativa cuestionada hasta por los propios partidarios de Maduro.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un socorrista tailandés murió mientras realizaba labores de rescate de los 12 niños y el entrenador, que cumplen ya 2 semanas atrapados en una caverna en ese país. Con la llegada de las lluvias monzónicas previstas para este fin de semana, el rescate se hará más difícil.
Las noticias no son buenas respecto al rescate de los niños tailandeses. El tiempo podría empeorar otra vez, ya que este fin de semana existe riesgo de que la cueva de Tham Luang, en el norte de Tailandia, se inunde de nuevo, algo que haría casi imposible el rescate de los 13 atrapados desde el pasado 23 de junio. Los socorristas están intentando de todo para salvarlos, pero uno de ellos, un voluntario tailandés, perdió la vida por falta de oxígeno durante una operación nocturna dentro de la cueva inundada.
Es triste, ciertamente triste, eso es. Creo que es como nos sentimos, pero tenemos que concentrarnos ahora en el proyecto que estamos realizando.
En medio de las dificultades, la operación de rescate sigue adelante. Sin embargo, aún no se sabe cuándo ocurrirá la extracción, que cada vez pareciera para los expertos una subacuática misión imposible.
He escuchado los informes sobre la longitud de la cueva, que es entre los 2 y 4 kilómetros. Eso puede ser bastante extenuante para cualquier buzo de cualquier nivel de experiencia y, además, teniendo en cuenta el aspecto del espacio confinado de la cueva, las necesidades de equipo van a ser extremas.
Extraer la mayor cantidad posible de agua de la cueva todavía parece la hipótesis más factible para intentar la extracción individual de los niños a través del intrincado laberinto de túneles antes de que el agua inunde el espacio donde ellos están esperando volver a ver la luz del día. Leonardo Bonet, Voz de América.
A pesar de la prolongada crisis de desabastecimiento de alimentos, productos básicos y medicamentos en Venezuela, la administración de Nicolás Maduro sigue rechazando la apertura de un canal humanitario. Al explorar las razones de la negativa, la Voz de América constató que incluso algunos de los seguidores del gobierno ya cuestionan la actitud del presidente.
Opiniones encontradas surgen en Venezuela cuando se habla de la ayuda humanitaria. Pese a que miles padecen hambre y otros tantos mueren en hospitales del país por falta de insumos básicos, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que el mecanismo es una forma de intervención extranjera. La concejal metropolitana de Caracas, Alicia Figueroa, manifestó a La Voz de América que el gobierno no acepta la ayuda internacional porque sería aceptar el fracaso del modelo de gobierno.
Las políticas públicas del gobierno han sido insuficientes y esa es la razón por la cual una política pública en materia de economía que no ha permitido el crecimiento de esta para que los ciudadanos tengan alimentación, tengan medicina, es lo que nos ha llevado a la situación que tenemos.
El activista de derechos humanos, Jesús Armas, es aún más explícito al explicar por qué Maduro sigue negando este canal humanitario a su población.
¿Se imaginan a la Unión Soviética doblegándose y aceptando ayuda humanitaria? Eso no existía. Igual como no existe esto, a ellos no les importa mantener a los ciudadanos en buen estado. Ellos lo que les interesa es mantenerse en el poder.
Todos los organismos de la ONU en materia de ayuda humanitaria y la Unión Europea insisten en la urgencia de que el gobierno autorice la apertura del canal. Y aún seguidores del gobierno, como David Jiménez, reconoce ya la urgencia.
Los intentos por el gobierno hay, pero no es suficiente. El asunto de las proteínas, de la carne, de los enlatados, demasiado caro.
Más paradójico aún es el hecho de que Venezuela ofrece ayuda a otros países mientras sus propios nacionales tratan de sobrevivir a la escasez. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, palpitando con la Copa del Mundo, cobertura de nuestra enviada especial de La Voz de América. Y Vivir para Contarlo, última entrega de la serie especial Entre la Vida y la Serpiente.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los dos últimos equipos latinoamericanos que competían en la Copa del Mundo de Fútbol le dijeron hoy adiós al campeonato. Pero la fiesta continúa y ya en Moscú se encuentra a Cristina Caicedo Smith para reportar más allá de la cancha lo que viven los miles de visitantes en Rusia en la fiesta del deporte más popular en el mundo. Cristina, llegaste a Rusia en una jornada triste para Latinoamérica, pero mientras unos lloran, otros celebran y de eso se trata finalmente la competencia. ¿Cómo vive el pueblo ruso esta fiesta, especialmente las hinchadas de los países clasificados a los cuartos de final, Cristina?
Hola Belén, sí, precisamente en el día de hoy, tristemente nos despedimos de dos equipos latinoamericanos, Brasil y Uruguay. Llegamos hoy a Moscú y nos tuvimos que despedir precisamente de estos dos equipos que todavía teníamos una pequeña esperanza de que podían pasar a los cuartos de final. Entonces tenemos a Francia y a Bélgica. En el día de mañana tenemos también partidos muy importantes que son Suecia, e Inglaterra y Rusia y Croacia. Aquí en Moscú la fiesta se vive en todo momento. Hemos visto varias personas caminando aquí al lado de la Plaza Roja celebrando, sobre todo los que son los belgas. Y hace unos instantes también pudimos ver a unos argentinos que estaban cantando y celebrando con una bandera diciendo, aunque la Argentina ya no está en el Mundial, todavía continúa la fiesta aquí en Moscú.
Cristina, aterrizaste hace unas pocas horas en Moscú. ¿Has encontrado muchas dificultades para comunicarte por la diferencia del idioma y cómo se las ingenian los turistas del mundo para comunicarse?
Bueno, mira, yo creo que aquí todos vivimos una fiesta y es una fiesta del deporte. El idioma de pronto es una barrera muy pequeña y hoy en el día cuando estaba llegando en el aeropuerto me encontré con un taxista que muy curiosamente no hablaba ni inglés ni español. Entonces, muy práctica, como yo estaba explicando a través de nuestras redes sociales, utilicé mi teléfono y con el traductor de Google empecé a escribir mis cosas en inglés y le ponía a él un altavoz para que me entendiera, para que tradujera en ruso y me entendiera lo que yo necesitaba. Aquí igual hay muchas personas que están hablando español, muchas personas que hablan inglés, que te ayudan, que te colaboran, así que se vive una fiesta, que es la fiesta del fútbol y el idioma no importa.
Así es, la tecnología ayudando. Bueno, Cristina, allí donde estás, en Moscú, se celebrará la final de esta Copa del Mundo. ¿Cómo se viste la capital rusa para este histórico encuentro futbolístico?
Mira, Moscú está llena de fiestas. Vemos lo que son celebraciones en todas las esquinas. Vemos cómo el fútbol está uniendo a todos los países en los metros. Las personas pueden ver los partidos mientras están ocurriendo en los bares, en las calles. Como puedes escuchar, las personas están cantando precisamente esas entonaciones a sus países, sobre todo a los países que ya continúan para estos cuartos de final. Así que la fiesta continúa aquí en Moscú. La Plaza Roja ha sido el centro de toda esta fiesta.
Cristina, muchas gracias y seguiremos de cerca tu cobertura desde Moscú en los medios sociales de La Voz de América y seguiremos el minuto a minuto de la Copa en tu live blog. En boanoticias.com encontrarás los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En el tercer episodio de nuestra serie original, Entre la vida y la serpiente, conocemos la increíble y milagrosa historia de una persona que fue mordida por una mortal serpiente terciopelo y vivió para contarlo. Última entrega de nuestra producción en colaboración con nuestra afiliada CB24.
Trabajando, estoy limpiando un recinto, estoy alimentando a la serpiente, ella me muerde, pero igual yo sigo trabajando, porque ya yo conozco que ese veneno de esa especie no es tan peligroso como pudiera ser una terciopelo.
Solo en Costa Rica, más de 6.000 personas necesitaron tratamiento médico en los últimos 10 años por una mordedura de serpiente. Salvarse es posible. Esta es la historia de una persona que sobrevivió al ataque de una terciopelo.
Me llamo Pompilio Campos. Soy biólogo costarricense y he sobrevivido a la mordedura de una terciopelo.
Pompilio Campos vive en la Virgen de Sarapiquí, un pueblo ubicado a 100 kilómetros al norte de San José, Costa Rica. Es biólogo y ha trabajado desde muy joven con serpientes. Gestiona un centro de fauna salvaje, educa y también hace rescates. 30 años atrás, Campos fue víctima de una mordedura de terciopelo mientras hacía una demostración con este animal. Algo que todavía hoy recuerda con vividez.
Yo la tenía que sujetar y con unas pinzas yo la pongo para abrir la boca y enseñar a las personas el sistema de dentición de esa serpiente. Es el momento en el que ella aprovecha y esta curva del cuerpo que tenía acá, ella lo estira. O sea, ella hace un movimiento tal que logra morderme, logra con un colmillo introducirlo en la faringe distal de este dedo.
La situación era grave, la inoculación del veneno concentrada en una parte del cuerpo con muy poco tejido. En 5 minutos, Campos ya sufría una hemorragia. Lo llevaron de inmediato a un centro de acudimiento local donde recibió un antiofídico intramuscular para después llevarlo a un hospital a honor de la Virgen de Sarapiquí.
Bueno, ya yo iba con un edema bastante avanzado en todo el brazo, ya mi brazo era deforme, ya había incluso evidencia de necrosis de tejido, ya la piel estaba negra, o sea, ya estaba necrotizada.
El cuadro clínico no mejoraba. Campos es alérgico a los antiofídicos que están hechos con sangre de equino que a veces son rechazados por el cuerpo humano. Empezaba su lucha entre la vida y la muerte.
Tuve incluso un choque anafiláctico donde mi vida fue muy comprometida, o sea, donde hubieron momentos en el que yo estuve a punto de morir.
Inicialmente los médicos recomendaron la amputación de todo el brazo, pero finalmente al biólogo solo le amputaron la parte del dedo que mordió la terciopelo.
Tal vez el tiempo que haya transcurrido desde el momento de la mordedura al momento de la aplicación del suero antiofídico, eso es vital.
Pompilio Campos ha recibido mordeduras de muchos animales distintos, pero ninguna se compara con los efectos de la mordedura de una terciopelo. A pesar de todo, él sigue trabajando con los reptiles. Es su vida al fin y al cabo.
Miedo no, mucho cuidado, mucho respeto hacia ellas.
Y así termina nuestro viaje por el mundo de las serpientes de Costa Rica y Centroamérica. Jacopo Luzzi, Voz de América, La Virgen de Sarapiquí, Costa Rica.
En segundos, un kit para ganarle la batalla a la malaria. Y un super telescopio inspirado en la visión de los insectos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
213.000 nuevos empleos fueron creados en junio en Estados Unidos. A pesar de ello, la cifra de desempleo ascendió a 4% en comparación al 3,8% que registró los meses anteriores porque más desempleados reiniciaron la búsqueda de trabajo. Un equipo de 6 jóvenes científicos de Uganda ganó el prestigioso premio de la Real Academia de Ingeniería de Gran Bretaña por su propuesta de un kit de pruebas rápidas no invasivas para detectar la malaria.
El kit reutilizable se conoce como Matibabu en idioma swahili para el centro médico. Sus inventores dicen que puede diagnosticar la malaria en menos de 2 minutos.
Estamos tratando de cerrar la brecha entre las comunidades y su legítimo acceso al diagnóstico de la malaria.
Matibabu usa un sensor de luz en lugar de muestras de sangre. Los miembros del equipo, Shafiq Sekito y Brian Gita, explican cómo funciona el dispositivo.
Cuando una persona está infectada por la malaria, los parásitos en la sangre cambian sus propiedades químicas y físicas, cambian la forma de las células y hay un cristal que se emite en el torrente sanguíneo. Entonces usamos luz e imágenes para diferenciar entre la sangre infectada y la sangre normal. Manteniéndose quieto durante 2 minutos, el paciente posa su dedo en la curvatura del dispositivo y después los resultados se envían a la computadora portátil o al teléfono para mostrar si usted tiene o no malaria.
El jefe de la Autoridad Nacional de Fármacos de Uganda asegura que este es un desarrollo muy prometedor para su país.
La malaria es una de las principales enfermedades mortales en Uganda y creo que si se incorpora esta innovación no perjudicará a los niños.
El 80% de los casos y muertes mundiales de malaria ocurren en el África subsahariana. Funcionarios y científicos esperan que esta nueva prueba pueda reducir esos números. Henry Llanos, Voz de América.
Mientras la ONU conmemora el Día Mundial del Asteroide, en Milán los científicos están armando un nuevo telescopio que usa visión de insectos para detectar objetos celestes peligrosos.
Están por ahí, más de 15.000 asteroides cercanos a la Tierra, a veces demasiado cerca. A principios de junio, un asteroide del tamaño de una roca penetró la atmósfera de nuestro planeta y se desintegró sobre Botswana, iluminando el cielo nocturno. La Agencia Espacial Europea dice que no se espera que ningún asteroide conocido llegue a la Tierra en los próximos 100 años, pero con un promedio de 30 nuevas rocas espaciales encontradas cada semana, los científicos no cesan de vigilar los cielos, también con nuevos y más potentes instrumentos. Uno de ellos es apodado FlyEye. El telescopio divide la imagen en 16 subimágenes más pequeñas para expandir su campo de visión, mecanismo similar al ojo compuesto de una mosca.
Este instrumento puede detectar un objeto como una pelota de tenis en una órbita de 1,000 kilómetros, moviéndose a 10 kilómetros por segundo después de 10 detecciones. Podemos calcular la órbita con una precisión de 20 metros a lo largo de una pista.
El plan es tener hasta 4 de los telescopios automatizados ubicados en todo el mundo. Ellos realizarán revisiones nocturnas del cielo. Se espera que el primer telescopio FlyEye esté listo para su instalación en el Monte Mufara, en Sicilia, a fines del próximo año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La tan anticipada secuela de Ant-Man and the Wasp, llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana. Con un elenco estelar, la cita introduce a un nuevo superhéroe al universo Marvel. Una película para los amantes del cine de acción y aventura. Les informó Belén Mora.
She seems more intense.
You go low, I'll go high.
I have wings. Why would I go low?
We're gonna die. I don't wanna die.
Hey, what'd I miss?
We were just tiny! It takes two to make-